Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024. Te invitamos a escucharnos todos los sábados a las 19:30 horas aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y también por nuestra señal online radio.uchile.cl. La fábrica de cuentos. Historias escritas por ti. Del papel a tus oídos.
Escritores, cuenteros y cuentistas se reparten los minutos de esta cita. Reparando tus orejas como artistas, cada cuento los convierte en alquimistas. Porque escribir es bailar con la imaginación. Abre sus puertas, la fábrica de cuentos. ¿Cómo están? Sean todos ustedes muy bienvenidos y bienvenidas al noveno capítulo de La Fábrica de Cuentos. Acá, sus historias cobran vida. En esta fábrica les regalamos voces, les regalamos sonidos para que vean cómo crecen sus creaciones. Nunca está de más recordarte que si quieres participar en los próximos capítulos, puedes enviarnos tu historia, cuento o relato a la fábrica de cuentos 2024@gmail.com. Hoy vamos a compartir un programa no apto para cardíacos. Contaremos unas historias muy, muy especiales. Este será un capítulo para valientes. Nuestra primera historia de hoy nos la envió Cristian Lisboa y se titula Reunión Anual. Daniel dejó caer unas gotas del líquido rubí sobre el mantel de satén blanco. Las gotas resbalaron un momento sobre la superficie almidonada, para finalmente ser absorbidas. Miguel se apresuró a llenar nuevamente la copa y mintió formalmente.
No te preocupes, no es nada.
Daniel hacía esto con los mejores vinos. Contaba con exactitud cuántos segundos demoraban las gotas en desaparecer y podía adivinar, tan solo por esos datos. Por el color que tenía la tela y el tiempo que tardaba en ser absorbido, la textura del vino que luego disfrutaría en su lengua y en su paladar.
¿Te gustó la cena, querido?
Le preguntó Anatolia.
Realmente deliciosa,
dijo. Era sincero. No podía comprender cómo y dónde conseguían ellos esas carnes tan suaves, esas salsas. Y prefería no imaginarlo.
¿Un café?
Por supuesto. Me encanta el café que usted prepara.
Anatolia se alejó hacia la cocina sonriendo. Los demás rodearon a Daniel y se aprestaron a escuchar su relato una vez más. Él miró disimuladamente su reloj pulsera. Las 11:05. Como todos los primeros de noviembre, cumplía con el compromiso de la reunión anual. Y aún le quedaban 55 minutos. Pero su gesto no pasó inadvertido. Rebeca le dijo:
Mi amor, tienes el reloj mural frente a ti. No necesitas mirar tu reloj pulsera.
Gracias, se me olvidaba. Es involuntario,
dijo Daniel. Pero él sabía que el reloj mural estaría atrasado intencionalmente en 2 o 3 minutos. En ese momento, Anatolia entró en el comedor con la bandeja, llevando 4 tazas de café de exquisito aroma. Luego de distribuir los cafés, Anatolia dijo:
Ahora, cuéntanos.
Pero ya lo han escuchado otras veces.
Nos gusta recordarlo, y tú sabes relatarlo tan bien.
Miguel apagó el viejo equipo de sonido, deteniendo el tornamesa bruscamente en medio de una lúgubre melodía de Christian Vander.
Bueno, íbamos por la carretera y de pronto...
Daniel les contó el accidente, como cada vez,
sin olvidar nada, hasta el último detalle, fríamente, como si estuviese relatando una película, como si se tratase de un hecho absolutamente ajeno a todos ellos, como si no captase el brillo en los ojos de Rebeca, Miguel y Anatolia. Al revivir una vez más el choque frontal, el volcamiento, la destrucción casi total del automóvil. No omitió su propio escape a través de la ventana rota, su participación en el rescate de los cuerpos atrapados entre los fierros retorcidos de lo que fuera un sedán de lujo, resistente a impactos. Le alentaron a contar con lujo de detalle el estado de cada uno de los cadáveres.
Nos costó mucho.
La falta de algunos miembros.
Mucho encontrar algunas partes de.
La búsqueda desesperada de ellos. La sangre que bañaba los asientos y se aposaba bajo el vehículo destrozado. Al terminar el relato, ellos aplaudieron. Daniel tenía calculado el tiempo para narrar la historia. Luego vendrían las despedidas. Dio un beso a Anatolia en la mejilla y abrazó a Miguel. Se dirigió a la puerta con decisión y giró la cerradura con la mano izquierda, mientras apretaba con firmeza la daga de plata dentro de su bolsillo derecho. Rebeca le siguió, como siempre, como lo hacía en cada aniversario.
No tienes que marcharte con tanto apuro,
le dijo.
Rebeca, sabes que debo levantarme muy temprano.
Pero esta reunión es solo una vez al año.
Aún así.
Todo podría ser tan distinto, Daniel.
Lo siento, Rebeca. Ya no puedo hacer nada.
Pero podrías quedarte. Solo un poco. Dame un beso al menos.
Daniel abrazó a Rebeca. Ella quiso darle un beso en la boca, pero él la sujetó con fuerza y le dio un beso en la mejilla. No pudo evitar imaginar, por un instante, cómo sería el rostro de la joven después de esos 5 años. Y el rostro y los cuerpos de su hermano y de su madre, sin la mediación del sortilegio. Un estremecimiento de terror lo recorrió por entero, lo que no escapó a la observación de su exnovia. Ella comenzó a llorar, quedamente.
No te vayas, por favor.
Daniel no dijo nada. Se volvió y caminó velozmente hacia la reja. Abrió la verja, la que emitió un prolongado chirrido al girar sobre los goznes, y salió al sendero oscuro. No miró hacia atrás. Sabía que la puerta principal se estaba abriendo y que Anatolia y Miguel salían al antejardín, esperanzados en retenerle el tiempo suficiente. Pero él tenía aún 2 minutos. Cerró la reja sin mirar, con doble llave. Comenzó a caminar saliendo del sector de panteones. La luna llena proyectaba sombras fantasmagóricas en el sendero. Entre los arbustos se escuchaban los susurros de las lechuzas y uno que otro murciélago cruzaba el camposanto con torpes aletazos. Pero Daniel no temía. No después de 5 años cumpliendo con este ritual. Cruzó el portal y salió del cementerio cuando los relojes marcaban las 12 de la noche. Los guardias no estaban en su puesto, pues esa era la hora que todos temían. En el mausoleo familiar, todas las luces se apagaron. Todos los sonidos se acallaron. Todos los movimientos cesaron. Ahí estaba ese cuento, reunión anual con un final más que inesperado. Pero vamos a continuar, porque en nuestra siguiente historia viajaremos al sur de Chile, donde la leyenda del Trauco aún perdura. Pero de la mano de la protagonista, podremos notar cómo no todo lo que se dice es
tan real. Esto es La hija del Trauco, historia enviada por Daniela Sánchez. Vamos a escucharla.
Cierras la cremallera del largo abrigo de cuerina que te cubre casi por completo. Atas tu cabello y ajustas tus guantes. Respiras, inhalas profundo y exhalas despacio en un último intento de calmar los latidos que retumban en tus oídos. Aprietas la mandíbula y reúnes tu determinación. Recoges el machete y el bidón de benzina. Miras la luna llena y avanzas. Estás lista para entrar al bosque y cazar al demonio que abusó de tu madre. El sonido del bosque en penumbra te asusta. Los pájaros nocturnos gritan. Las ramas de los árboles crujen y el viento aúlla en tétrica melodía. Las sombras tenebrosas imitan fantasmas que danzan en inquietante compás. Tienes miedo, mucho miedo. Pero aún así tu valor no flaquea. Más te asusta volver a ser testigo invisible del dolor silencioso de tu madre. Debes deshacerte del monstruo. Te internas en el bosque hasta encontrar una vieja cabaña oscura y silenciosa. Esta noche no hay víctima y el ogro duerme. Entras con cautela y te quitas los zapatos y pruebas el sonido de las tablas antes de pisar. Caminas despacio siguiendo el ruido de los ronquidos que cada vez se escuchan más fuertes y que te guían a la habitación donde la bestia duerme. Ajena al odio que resuma en tus ojos, los ojos de una mujer que todavía es una niña. Miras a la horripilante y vil criatura que duerme, desfigurada ante ti debido a la bajeza de sus acciones. En este momento eres incapaz de ver todo el poder que ejerce cuando está despierta. Aprietas el machete con ambas manos y sin dudarlo levantas tus brazos para luego dejarlos caer con fuerza sobre el cuello del victimario convertido en víctima de tu venganza. Ni una sola vez piensas en su parentesco, tampoco en los susurros que te siguen donde vas. Ella es hija del Trauco. Sin sentir culpa, más bien alivio por haber logrado tal hazaña. Rocías el bidón de benzina en el dormitorio y el resto de la cabaña. Enciendes un fósforo y luego huyes sin quedarte a ver la cabaña arder. Entras con cuidado a la casa de tu madre. Ella tiene el sueño ligero y no quieres despertarla. Tardas más de lo que habrías querido en llegar a tu dormitorio. Te quitas la ropa y la escondes bajo la cama. Te pones tu camisón blanco con dibujos de Hello Kitty. Y te metes bajo las cobijas sabiendo que esta noche volverás a dormir tranquila. Despiertas con el sonido del llanto de tu madre. Te levantas deprisa y la encuentras afuera de tu cuarto, sosteniéndose de las paredes. ¿Qué pasó? Le preguntas. Tu abuelo murió anoche. Alguien le prendió fuego a su casa.
¡Qué historia!
Considero que lo mejor es poder destruir esos miedos que tenemos y esas cargas con las que muchas veces hacemos nuestro avanzar más lento. Si uno puede cerrar los capítulos y tener un mejor presente, bienvenido sea. Y para cerrar este capítulo de la fábrica de cuentos del día de hoy, les dejaré esta historia, enviada por María Soledad Álvarez, que se titula La abuela más linda, donde justamente la belleza no parece ser algo que todos deseen.
Nueve y treinta de la noche y como siempre antes de ir a la cama, Trinidad peinaba su cabello frente al gran espejo que colgaba en su habitación. Había sido un regalo de la abuela Encarnación cuando cumplió los 15.
¡Que no se te olvide, niña! ¡Cómo te ven, te tratan!
Era la frase que la octogenaria repetía con algo de envidia cada vez que podía. De cierta manera la vieja se veía reflejada en ella, pues en sus años de juventud también había sido una mujer bella. Pero a diferencia de la Trini, como le decían, nunca logró dejar de ser la mocosa linda del barrio, muriendo a los 92 sin haber salido de esas calles de tierra y en la más absoluta pobreza, dejando para sus herederos un par de recuerdos que daban cuenta de lo que alguna vez había sido la familia Echegaray. Un anillo de oro y diamantes, seguramente raptado y empeñado por alguna de sus hijas, un mate con bombilla de plata ennegrecido por los años, y el gran espejo que colgaba en esa habitación. Trinidad era una mujer bella y ambiciosa, de carácter fuerte, con ansias de escalar en la vida para ganarle a una pobreza que su familia traía en la sangre. Al menos desde que su bisabuelo se las dejara como herencia al despilfarrar la fortuna familiar, seducido por el juego y la noche. Mientras se cepillaba el cabello, Trinidad no dejaba de pensar en que su belleza la llevaría a lograr lo que se propusiera en la vida. No siempre sería esa bonita pobre, de la que sus compañeras de instituto con mejor situación económica se burlaban a escondidas, muertas de envidia. Porque ni todo el oro del mundo las haría dejar de ser esos mostretes que necesitaban kilos de maquillaje y ropa costosa para llamar la atención de los chicos. Ella no lo necesitaba. Cabello negro hasta los hombros, una nariz de muñeca, ojos verdes capaces de traspasar un corazón y un cuerpo que ya se lo quisiera cualquiera de esas modelos de televisión. Ella se sentía distinta, y de hecho lo era. Hermosa como pocas y fría como ninguna. Aquella noche de primavera hacía más calor de lo habitual. Al abrir la ventana, un aire tibio se coló en su habitación, como un presagio extraño. 10:30 y ya era hora de dormir. No se permitiría descansar menos de 9 horas. Tener ojeras por la mañana era algo imperdonable para ese monumento, como le decían en tono de broma algunos de sus compañeros de facultad. Apagó la luz y se acostó. Algo pasaba aquella noche que no la dejaba conciliar el sueño. Estaba inquieta. Le molestaban los brazos, las piernas. Cambiaba una y otra vez de posición intentando quedarse dormida. Algo en el aire hacía que esa noche fuera distinta, pesada, extraña. Cuando pareció que lograba conciliar el sueño, en ese estado de somnolencia que se asemeja a un limbo entre la vida y la muerte, sintió pasos dentro de la habitación. Alguien caminaba cerca de su cama arrastrando los pies. Trató de incorporarse, pero de golpe algo se lo impidió. Estaba asustada,
Su corazón comenzó a latir como si fuese a escapar del pecho. Nunca había tenido una experiencia sobrenatural y no quería que esta fuese su primera vez. Aprisionada contra el colchón y con el sudor corriendo por su frente como un río desbocado de terror, intentó gritar para alertar a su madre que veía la televisión en la habitación contigua. Le fue imposible. Aquella cosa, energía, fantasma o como la quieran llamar, no la dejaría escapar de su cama. Paralizada de miedo, intentó mover su brazo derecho para encender la lámpara del velador, pero algo o alguien se lo impidió bruscamente. Comenzó a sentir cómo se desvanecía por la falta de oxígeno. No entendía si estaba viviendo una pesadilla o esa cosa realmente estaba sobre ella intentando sofocarla. De pronto, sintió que la soltó y se movió al borde de la cama. Trinidad, que a esa altura jadeaba y sudaba con los ojos perdidos en un semidesmayo, no tuvo fuerza para levantarse. Estaba exhausta debido a la resistencia que había puesto durante 3 o 4 minutos que para ella habían sido una maratón. Lo que fuese esa cosa, también respiraba cansada al borde de la cama. En un instante, escuchó como una voz entrecortada le susurraba al oído una frase sin sentido.
Soy no. Soy.
El calor, la humedad y un olor penetrante comenzaron a inundar la habitación. Aquel aroma se le hacía familiar. ¿De dónde? ¿De quién? Se preguntó en una milésima de segundo de aparente calma. En un instante pudo recordar el perfume barato con el que rociaron a la abuela Encarnación antes de meterla al cajón. Murió en pleno febrero, con 32 grados a la sombra. Necesitaron algo más que el aroma de las coronas de flores y las puertas abiertas de par en par en la humilde capilla para esconder el hedor del cuerpo en descomposición durante el velatorio y posterior traslado en carreta al cementerio. Sin ninguna duda era la abuela Encarnación. ¿Pero qué quería? ¿Por qué a ella? ¿Para qué? No acababa de preguntarse y mucho menos de encontrar respuesta cuando nuevamente sintió que saltaban sobre ella. Esta vez sobre su estómago, con un par de rodillas huesudas que le hundían el esternón hasta el punto de hacer crujir sus costillas. El olor nauseabundo y ese susurro volvían nuevamente, con toda su fuerza, en aquella noche maldita. No tuvo ninguna duda. Era la abuela Encarnación que había regresado desde el mismísimo infierno para atormentarla con su envidia y sus historias embusteras de riqueza. Para peinarla a tirones y decirle que así de chascona ningún niño se fijaría en ella. Para sacarla a coscorrones de su pieza cuando jugaba a las modelos frente al antiguo espejo. Era la abuela Encarnación, que no quería dejar de ser la más linda del barrio. Un estruendo y una quebrazón de vidrios fue lo que escuchó la mamá de Trinidad antes de correr a la habitación de su hija. Ahí estaba tendida sobre la cama con los ojos vidriosos, un trozo de espejo atravesado en la garganta y un gran corte que desfiguraba el lado derecho de su rostro. Ese hermoso y envidiado rostro. En el suelo el gran espejo de la abuela, hecho trizas y bañado en sangre. Ahora sí, ahora nadie tendría ninguna duda de quién era la más linda de todas.
Soy.
Tengo un poco de escalofríos. Sin duda este fue un capítulo que nos dejará reflexionando, ¿cierto? De todas formas, los invito a unirse a un próximo programa enviando sus historias a la fábrica de cuentos 2024@gmail.com para que disfruten de una nueva versión de sus creaciones acá en Radio Universidad de Chile. Los espero entonces la próxima semana en este mismo horario. Que disfruten y estén muy, pero muy bien.
Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024. Te invitamos a escucharnos todos los sábados a las 19:30 horas aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y también por nuestra señal online radio.uchile.cl. La fábrica de cuentos. Historias escritas por ti, del papel a tus oídos.